Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Esto avanza, sigue avanzando y estamos ya a 2 semanas de que vuelva la competición, de que vuelva la Liga en Primera y en Segunda División. El jueves 11 o el viernes 12 sería el partido, lo que queda del partido entre el Rayo y el Albacete, la segunda parte de ese encuentro, y eso haría que seguramente el regreso, el redebut, por llamarlo de alguna manera, del Cádiz, ante el Rayo precisamente, se retrasara a domingo o lunes, quizás seguramente más el lunes 15, después de que el Rayo tenga que jugar esa segunda parte, así que podría ser el lunes 15, el día del estreno del conjunto cadista, que estos días pasa la tercera ronda de test de coronavirus. La tercera ronda, después de las dos que han pasado jugadores, cuerpo médico, cuerpo técnico y empleados del club. Pendientes un día más de Garrido, de Yonander Garrido, que sigue con sus molestias físicas en la rodilla y que le están impidiendo entrenar con el resto de su compañero. Está trabajando aparte, un Cádiz que encara esta recta final de semana de entrenamientos pensando que ya el lunes que viene va a entrenar de manera colectiva, de manera normal, por llamarlo de alguna manera, si es que es normal hay algo. Pero bueno, entrenamiento más al uso, con toda la plantilla al completo, porque desde el lunes Cervera entrena con dos grupos de 14 que no puede cambiar. Los que empezaron en un grupo el lunes continúan a día de hoy y van a continuar mañana. Y además los dos grupos entrenando en campos separados, uno en el campo de arriba, el número 4, otro en el campo Ramón Blanco, el campo número 1. Sabiendo que va a haber fútbol los lunes, después de que la federación lo haya permitido, y que va a continuar habiendo fútbol los viernes, lo que nos separa las 11 jornadas por delante, las 11 jornadas que quedan, es un calendario frenético, con 3 partidos por semana, y pensando que en torno al 26 de julio, si no recuerdo mal, tenemos aquí el calendario, no, antes, la semana del 19 de julio acabará la segunda división. La semana del 19 de julio, lo que es la temporada regular, los playoffs será ya en el mes de agosto, el 2 de agosto acabarían los playoffs, pero estamos hablando de que el 19 de julio acabarían la temporada regular. Eso quiere decir que en 5 semanas se despachan los 11 partidos. O sea, es tremendo y esto va a ser un visto y no visto porque vamos a tener partidos pues cada 3 días, 3 partidos por semana. ¿Qué es lo que subyace de todo esto? Que evidentemente el equipo que mejor se adapte a esto, que mejor lo encare, que mejor se prepare y que también tenga una pizca de suerte va a conseguir sus objetivos, porque a día de hoy está claro que es una total incógnita lo que va a pasar tanto por arriba o por abajo. Lo disputado ya, o mejor dicho, cómo estaban los equipos, ya no vale. Lo único que vale es la clasificación, que no es poca cosa. El Cádiz está primero, que no es poca cosa ir primero, pero lo que está claro es que los 11 partidos que quedan van a ser una incógnita brutal sobre lo que puede suceder en esta recta final del campeonato. Enseguida buscando el tiempo de opinión, hoy recordando un ascenso mítico, 39 años del ascenso épico del Cádiz en el Elche, y hoy tiempo para el San Fernando, hoy hablando con su entrenador, con Alberto González. Magnífica noticia, que el fútbol vaya a ser gratis, lo puedan ver los ancianos de las residencias, que viven en residencias, después de ese acuerdo de MediaPro con la Liga, por el que el fútbol va a ser en abierto en residencias de mayores. Yo creo que una noticia magnífica, y más también en una provincia como la nuestra, como Cádiz, en la que algunas residencias de mayores se han visto muy afectadas por el coronavirus. Se me viene a la mente ahora, por ejemplo, la de la Cruz Roja de San Fernando o la residencia de mayores de Alcalá del Valle, que se han visto muy, muy, muy afectadas. Así que en todas esas residencias, en todas, se va a poder ver el fútbol gratis en esta recta final del campeonato. Magnífica noticia, sin duda. Y por cierto, noticia de última hora, a partir de mañana va a estar permitido el baño en las playas de Cádiz capital. A partir de mañana, noticia de última hora, después de un comunicado del Ayuntamiento de Cádiz que ha elaborado un plan de contingencia para las playas, para delimitar su aforo. Va a estar delimitado el aforo, pero la noticia es que a partir de mañana ya va a estar permitido. En un principio iba a ser a partir del próximo lunes, no. Va a ser a partir de mañana ya el baño permitido en las playas de Cádiz capital. Hay otros lugares de la provincia, por ejemplo San Fernando, el puerto Santa María, por ejemplo, que ya se estaba permitiendo el baño, así que Cádiz también se suma a partir de mañana y además con menos levante, porque se va el viento de levante, por fin. Y lo primero que hacemos en nuestro programa es buscar el tiempo de análisis, el tiempo de opinión, 3:31. Yo creo que con uno de los hombres más escépticos que hay sobre la vuelta del fútbol, aunque yo creo que poquito a poco se va convenciendo cada día un poquito más. Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Todavía no te lo crees, ¿no? Hasta que tú eres como San Pedro, que tienes que verlo, ¿no?
A ver, yo sigo diciendo lo mismo, soy de los que apoya que se den pasos cortitos, pero que no se vaya a más, y a veces da la sensación de que se, no es que se tenga la idea, sino que se habla de más de lo que realmente está ocurriendo, por eso hay que ser cauto. Yo creo que más que nada para no hacerse ilusiones, para no creerse más de lo que se puede hacer. Y bueno, la semana pasada te decía que al menos estaba contento porque se estaban haciendo las cosas despacio y que no se estaban dando demasiadas cosas por hecho.
¿Qué te inquieta?
A ver, lo primero, yo siempre me baso en las palabras del propio Tebas, que su idea, después de que el presidente del gobierno dijera que a partir del 8 de junio se podían reanudar las competiciones profesionales, era que empezaran el día 11 con ese derbi sevillano en primera división. Uh-huh. Que por cierto, los medios nacionales a veces hay que pegarle un tironcillo de oreja porque se le pregunta a Tebas y nada más que se le pregunta por primera división y cuando sea y de segunda se le pregunta poquito cuando va a los medios nacionales, pero bueno,
es verdad,
eso es otra cosa. Y entonces pues cuando se dijo eso,
creía que me ibas a decir que solamente se habla de Madrid y Barça, que también es verdad, pero bueno,
también es verdad. Y de Madrid también.
Uh-huh. Sí, sí. Ha entrado Madrid en fase 1 y parece que el resto habiésemos entrado también en fase 1, ¿no? Cuando llevamos ya una semana o dos, ¿no? El resto, pero bueno.
La verdad que bueno. Pero bueno, son cosas también hay que ir mejorando en este bendito país. Uh-huh. Y como te decía, que el propio Tebas pues dijo que bueno, que la idea era esa, empezar el día 11, que evidentemente para comenzar ese día, pues lo ideal sería, o casi que se tendría que hacer, que dos semanas antes los equipos estuvieran entrenando de manera colectiva, no como hasta ahora en grupos, que aunque van siendo más amplios, no todas las plantillas pueden entrenar como lo hacían antes del parón, y que también para que eso ocurriera, pues lo más lógico es que todo el país estuviera ya en fase de desescalada 2. Y bueno, todavía eso no ha ocurrido, da la sensación de que puede ocurrir, primero que el país entre al completo en como mínimo en fase 2 a partir de este viernes, que el lunes, eso de pie a que el lunes los equipos puedan entrenar de manera colectiva, y entonces ahí estaríamos no en esas dos semanas, porque no se iba a cumplir del todo, pero sí prácticamente en esas dos semanas, y en ese caso, aunque se fuera justito, sí se podría empezar.
Uh-huh. Sí. Del Cádiz, fíjate.
Lo que pasa es que también, para que se empiece, el propio lunes, la sensación que da es que el propio lunes ya tendríamos el calendario de las cuatro primeras jornadas, que es la intención de la liga, uh-huh, una vez que se fije ya de manera oficial, que se empieza tal día, dar los horarios de las primeras cuatro jornadas.
Que te iba a preguntar por Garrido, que por ahora es el único jugador que, bueno, está entrenando un poco al margen, todavía recuperándose de la rodilla y que le está costando, claro.
Sí, teníamos hasta ahora dos jugadores, junto a Garrido, pues estaba Fali, que después de reintegrarse más tarde en el grupo, pues ya lo hace con el resto de compañeros, y ahora el que nos queda es Garrido, que no acaba de recuperarse de esa molestia. Desde el propio club se decía que se esperaba la semana pasada que en esta se reincorporara al grupo, pero no ha sido así. Lo máximo que hemos visto ha sido tocar algo de balón en algunas imágenes que ha ofrecido el club, pero bueno, la verdad que es una faena, porque es un hombre, bueno, todos sabemos de la importancia de Yolander Garrido en el esquema de Cervera, y bueno, también es importante que cuando vuelva lo haga bien, porque futbolista que entre tocado en este maratón de partido que vamos a jugar cada tres días, pues va a ser jugar prácticamente a la ruleta rusa y con muchas balas en vez de una. O sea que los futbolistas que estén en competición van a tener que estar muy bien físicamente, porque si no van a ser carne de lesión.
Sí, es que esto va a ser, en cuanto empiece, esto se va a acabar, vamos, es que está así, en cinco semanas, sí, con partidos todos los días.
Va a ser una auténtica locura en el aspecto, y yo creo que todo el mundo tiene la duda de cómo van a soportar los cuerpos de los futbolistas, porque no hay ningún precedente de ninguna competición que se vaya a jugar en tantas jornadas, en tantos días, jugándose tanto los equipos. Así que bueno, las circunstancias son las que son, los futbolistas han aceptado también ese compromiso, pero tenemos la duda de a ver cómo va a afectar, y los servicios, los cuerpos técnico y los preparadores físicos, pues van a tener que afinar muchísimo e incluso tirar de algunos métodos que a lo mejor van a ser nuevos completamente para ello, para intentar solventar esta situación. Y como no, también los fondos de armario y las canteras, pues van a contar muchísimo en estos partidos.
Una cosa más, el Cádiz Rayo Vallecano apunta incluso a domingo o lunes 15 de junio, teniendo en cuenta que el Rayo tiene que jugar con el Albacete esa segunda parte, ¿no? A lo mejor es un quizá incluso va a comprimir un poquito más el calendario para el Cádiz, o le va a dar más días para prepararse también de cara a ese partido, ¿no?
Sí, bueno, la intención de la liga era también esa, que todos los partidos, la categoría se igualara con la disputa de esa segunda parte entre el Rayo y el Albacete, que quedó suspendida, y a partir de ahí, porque todas las jornadas ya tengan, todos los equipos tengan los mismos partidos jugados, y el Cádiz pues tiene precisamente ese primer partido contra el Rayo, que bueno, la verdad, el Rayo también ha tenido su dosis de incertidumbre en esta primera semana, con el tema del ERTE a los futbolistas, con días que no han entrenado, bueno, lo han hecho sin estar en el césped y demás, y tampoco han estado las aguas demasiado tranquilas en el conjunto madrileño, pero bueno, lo cierto es que pues una vez que empiece el balón a rodar, pues todas esas cosas se van a olvidar y veremos ese fútbol en la nueva realidad que nos va a costar muchísimo adaptarnos al principio, porque yo, por más que veo partido o veo o intento ver partido de la liga alemana, madre mía, que eso es muy raro. Las cosas van a cambiar cuando veamos jugar a nuestro equipo y tengamos la atención de que es nuestro equipo el que está jugando, pero ver partidos sin público, uf, madre mía, qué rarito se hace, ¿eh?
Sí, bastante, tiene pinta que sí. Vallecillo, gracias.
A ti, como siempre, un abrazo.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Hola, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Deportes
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3:38, y este pasado fin de semana se cumplían 39 años de un ascenso mítico, el ascenso del Cádiz en Elche a Primera División. En el campo, en aquel partido, estaba Hugo Vaca, con el que, además de recordar ese ascenso mítico, siempre es un lujo muchas veces hablar de fútbol y de este nuevo fútbol que se nos presenta en apenas dos semanas. Hugo Vaca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? Muy buena, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado este confinamiento?
Bien, bien. Bueno, mentalizando o no, que teníamos que cumplir también con nuestra obligación, no podíamos ser más que quedar en nuestro domicilio, cumplir con lo que nos mandaban, y bueno, y está pasando, y afortunadamente estamos viendo la luz al final de un túnel bastante negro que nos vimos envueltos todos. Aquí no podemos decir que se salva a nadie, pero bueno, intentándolo pasar con paciencia y mentalizado era la cuestión, a ver quién podía llegar a eso para no caer en la desesperación y el humor se nos ponía un poquito difícil, sí. Y entonces bueno, lo hemos sobrellevado bastante bien, afortunadamente.
Sí, sí, sí. Yo lo que digo, estoy diciendo estos días, Hugo, que vuelva al fútbol es síntoma de que la cosa va mejor, evidentemente, en todos los niveles, ¿no? Porque al final el fútbol es un reflejo también de lo que pasa en la sociedad, el deporte en general, y si vuelve, oye, es que es síntoma de que, oye, que esto va hacia adelante y que la cosa está mucho mejor que antes, lógicamente, ¿no?
Bueno, sí, vuelve por eso, es uno de los motivos que vuelve. La verdad que todavía hay riesgos de contagio, se están poniendo todas las medidas posibles para que eso no suceda. Es también como diciendo, decirle a la gente, vamos a volver a la normalidad, no que seamos conejitos de India los futbolistas, para como un experimento, simplemente también hay, no podemos obviarlo, el tema económico, el tema crematístico está en juego también. Por eso se ha movido mucho y bien desde la Liga de Fútbol Profesional para no comprar voluntades, pero sí en cierta manera con el Consejo Superior de Deporte, con Irene Lozano, con AFE, con reuniones, acercando diferencias con la propia Real Federación Española de Fútbol, con Luis Manuel Rubiales. Entonces, pero bueno, yo creo que indiscutiblemente la Liga de Fútbol Profesional, como lo dice su propia palabra, es dinero, es una patronal. Entonces está generando una cantidad importante de dinero para que el fútbol ahora mismo sea en ese nivel tan importante que tiene. ¿Que hay riesgo? Siempre vamos a tener riesgo. Cuando salió lo de Fali, el tema ese, y yo entiendo a Fali por un lado, porque sí, si tiene miedo, eso es muy lícito, muy lógico, y hay que respetarlo. Pero claro, una seguridad absoluta no tenemos nadie ni nada. Salimos a la calle y nos puede atropellar un coche.
Sí, claro. O sea,
entonces, nos estamos cuidando por un lado, o exagerando medidas de confinamiento, y resulta que después, en la más cosita más insignificante, estamos fallando y que puede ser también grave. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos que seguir viviendo.
Sí.
Simplemente, que si nos toca, mira, mala suerte, es ley de vida, todo, una más tarde o más temprano vamos a estar de paso, estamos de paso directamente en esta vida.
Sí, sí, así es, así es. Ayer escuchábamos a José Mari, al centrocampista del Cádiz, Hugo, y nos decía que el Cádiz va a ser uno de los equipos más afectados por el hecho de jugar sin público, sin su gente en Carranza, y que desde luego, lo que ya no es que lo diga él, es un pensamiento que los 11 partidos que quedan, en cuanto al Cádiz se refiere, vamos a ver, igual que el resto de equipos, cómo lo afrontan, cómo se da esto de jugar 3 partidos por semana en tan poco tiempo. Es una incógnita y una incertidumbre grande en cuanto a si vamos a encontrarnos con un ascenso o no en estos 11 partidos, ¿no?
Mira, está el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Coincido plenamente con José Mari. El Cádiz no es lo mismo jugar en Los Pajaritos que jugar en Carranza. Con lo cual el Numancia va a recibir al Cádiz en un ambiente frío, desangelado, pero es casi normal. Ahora, el Rayo va a visitar Carranza en un ambiente totalmente diferente. Tuvimos oportunidad de ver el martes el partido del Borussia Dortmund con el Bayern Múnich. Esa afición del Borussia Dortmund, que está siempre con el equipo, ¿pensás que el penalti ese, claro que hubo, que el VAR no lo quiso ver, de Boateng, que sacó con el brazo el tiro de Haaland?
Sí, sí.
Clarísimo. Con público no va a influir para que el árbitro por lo menos vaya a ver al VAR. O sea, el fútbol va a ser totalmente diferente. Hay otra razón, el Cádiz tiene una ventaja. El lado positivo, que el Cádiz, vamos a ser, creo, realista, en las últimas jornadas no estaba teniendo la fuerza, el empuje de comienzo de liga. Le estaba cayendo, le estaba empezando a pasar factura los minutos de tanto trabajo con tanta intensidad. Entonces no estaba cosechando buenos resultados. El Deportivo La Coruña era todo lo contrario, había hecho creo que 8 victorias de 7 partidos, alguna cosa así. Por ese lado, ya ahora el Cádiz va a venir más fresco. Por otro lado, el lado negativo, que el Cádiz ya consiguió algo, ser primero. Ya se habló de podía estar ascendido directamente si no se reiniciaba la liga. Entonces tú ya tienes el trofeo, o medio trofeo en el brazo, ahora tienes que defenderlo.
Sí.
Y entonces, ahora viene lo difícil. Es como si vas ganando el partido 1-0 y el rival, como ya tiene todo perdido, va a ir a tumba abierta. Y eso te puede perjudicar a ti.
Sí, sí.
Entonces, ahí está en cómo llegue mentalizado el equipo, en los preparadores físicos, quién ha acertado realmente en esta mini pretemporada que tienen que hacer para un mini torneo de 11 partidos. Pero ese mini torneo de 11 partidos lleva 11 fechas en solamente 5 semanas. Uh-huh. O sea, 11 partidos en 5 semanas. A ver quién aguanta eso. ¿Cómo lo aguantan? Entonces, y el carácter de estos locales.
No, tenemos claro que lesiones va a haber, Hugo. Eso también es una realidad. Eso es normal. Claro.
Y volviendo al carácter de local, en la Bundesliga, que está siendo el espejo de las otras dos que van a seguir, porque Francia ya ha dicho que no, resulta que creo que tres partidos de los se han jugado...
Veintitantos, sí, más de 20, sí.
Solamente tres partidos ganó el local. Y el Cádiz también tiene de los 11 partidos 6 de locales, 5 de visitantes. Entonces, la verdad que todos salen con la misma premisa y todo el mundo sale con la misma posibilidad. Aquí no hay decir nada, este está favorecido, este no nos favorece. Pero indiscutiblemente el Cádiz se ve favorecido porque le dio opción a volver a cargar las pilas, pero por otro lado se ve perjudicado por el carácter de local, que jugar en Carranza con su público es una cosa, y sin público Carranza es realmente un partido de entrenamiento con tres puntos en juego.
Totalmente. Cuando sí estaba el campo lleno, y tú das fe de ello, fue hace 39 años en Elche, en el que en ese partido jugabais el ascenso, y en el que, bueno, yo lo decía antes, ¿no? Ese partido está rodeado de una aura de misticismo y de épica, ¿no? Que conseguisteis vosotros en el campo, ¿no, Hugo?
Sí, la verdad que siempre digo que el primer ascenso, el que se consiguió en el 76-77, al ser el primero es el más significativo de todos. Después está el de Chapín, que fue el que más público pudo verlo fuera de casa al equipo. Pero el del año 81, yo siempre lo defino más como un ascenso del Cádiz, como un ascenso de Cádiz. Porque el 80% o el 90% de la plantilla eran chicos nacidos aquí en los barrios, de Chiclana, de San Fernando, o sea, que era un equipo de barrio, digo yo, como si fuésemos un grupo de amigos que se juntaron y que hicieron esa gesta. Primero porque nadie daba un duro por este equipo cuando empezó. Tú calculas que la media de edad de ese equipo no pasaba de 22 años. La media de edad, ¿eh? O sea que era casi un Cádiz B.
Tú tienes 24, ¿no, Hugo? En ese partido, ¿no?
En ese partido tenía 24. Estaba Mané con 26, Bocoya y Rosado. Y Dos Santos, que eran los mayores. Uh-huh. O sea, que tenían 26 años, ojo, estamos hablando. Y después estaba Luque con 18, Manolito con 19, Amarillo con 18, Chano con 17 años, Mané II, que vino de Motril, que también tenía 17, 18 años. O sea, Chico Linares tenía 20, 21. O sea, Bocoya estaba con 25 también. O sea que éramos, y fue totalmente, primero, no se habían hecho las fotos los directivos en todo el año pensando que íbamos a descender.
Sí, sí, sí.
Después ya en la segunda vuelta las cosas nos fueron muy bien, que perdimos muy poquitos partidos, si acaso uno con el Rayo, quiero recordar, fuera de casa, y bueno, tal es así que 5 partidos antes de jugar con el Elche, fuimos a Linares, perdimos 1-0, y no. Cocinaron a crítica, pero crítica. Y después vinimos con el Huelva aquí, con el Recre, y íbamos perdiendo 1-0 en el primer tiempo y la gente gritando tongo, tongo, o sea que estábamos vendiendo el partido. Uh-huh. Estoy hablando de 3 semanas antes de lo de Elche. Uh-huh. O sea, y por eso te digo que fue todo tan bonito, porque hubo una unión, hubo un compañerismo muy grande, porque realmente éramos un grupo, aparte de ser compañeros, éramos amigos. Y eso sumaba un plus muy importante.
Y fíjate, los goles de Zúñiga y Pepe Mejía. Una cosa más, Hugo. ¿Qué papel juegan todo eso Milosevic? Más allá de que ha quedado mucho para la posteridad, como yo decía que es una victoria épica, lo de la frase, ¿no? De que el público no mueve el balón, etcétera. Pero más allá de todo eso, ¿qué papel jugó el entrenador?
Milosevic encajó perfectamente con la idiosincrasia de ese grupo. De ese grupo, porque era un grupo joven, un grupo de gente, claro, físicamente él había estado con otro entrenador, pero de preparador físico, entonces se hablaba de que físicamente, pero nosotros hacíamos mucho trabajo que ahora mismo parecen ridículos cuando ha pasado el tiempo, con 4x4 más 1, que eran los saltitos, calentábamos nada más que en el vestuario, afortunadamente tenía un vestuario, pero no es como ahora que se calienta en los terrenos de juego. En la época nuestra se entrenaba en los vestuarios, si eran chiquitos te jodía, y si era grande como el Carranza, hacía unas carreras y demás, allá dentro del vestuario antes de salir a jugar. y luego en entrenamientos diarios. Él tenía una psicología. Nosotros durante la temporada tuvimos partidos buenos, regulares y malos, como todos los equipos. Cuando jugábamos mal o perdíamos, cuando llegábamos el lunes, el martes a entrenar, era todo alegría, recreo, partidito, vamos a hacer esto. Sin embargo, cuando ganamos un partido y habíamos jugado bien, nos daba unos palizones, porque él entendía que el organismo, la mente, todo eso, estaba preparado cuando vos estás eufórico para realizar esfuerzos más grandes. Entonces, él aprovechaba esos momentos para nuestra condición física, que al fin y al cabo éramos chicos. Yo te hablo con 24, 25 años cuando terminé ya la liga. Luque, eso, se comía en Manolito, Chico Linares, Amarillo, se comía en la cancha. O sea que nosotros ganábamos por un poco como lo de Simeone ahora, ¿no? Que ganábamos porque lo corríamos, lo presionábamos todo, y después teníamos el talento de Pepe Mejía y de Mané arriba, y con Choque, que hacía alguna diablura y se tiraba por allá arriba en el área y demás, pero el resto era guerrillero. Y yo jugaba de libre, y claro, yo no me despeinaba. Yo tenía a Juan José, tenía a Amarillo y tenía a Dos Santos, y por delante de ellos a Manolito, a Luque y a Linares. A ver quién pasa por ahí.
Sí. Bueno, pues un equipo para la historia, como ha quedado así reflejado, 39 años de ese ascenso mítico en Elche a Primera División. Hugo Vaca, como siempre es un placer escucharte. Hugo, gracias.
Muchas gracias, Rubén. Un abrazo.
COPE en la provincia de Cádiz está contigo en la reactivación económica y social.
Hola, soy Miguel Ángel Sánchez, gerente del Grupo Potito, y animar a todos los gaditanos, a todos los turistas, a todos los andaluces, a toda España y al mundo entero, cuando se pueda y me diga de lo posible, a visitarnos, puesto que tenemos las mejores playas de Europa. Por lo tanto, contamos con vuestro apoyo. Un abrazo.
COPE Provincia de Cádiz. Juntos lo conseguiremos.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956 89 45 80, 638 97 75 52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Perfectamente, ¿no?
Sí, yo creo que desde el club se ha hecho todo lo que ha estado en la mano para intentar luchar por nuestros derechos y nuestros intereses, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que a alguien le tenía que tocar el verse perjudicado y nos ha tocado a nosotros.
Mister, ¿cómo está el vestuario?
Bien, bueno, ya pensando un poco en el futuro, con la incertidumbre ahora de qué pasará, cuándo volverá a la competición, cuándo no, cuándo volveremos a entrenar, en fin, pues la incertidumbre que tenemos todos un poco de qué será de la nueva temporada y qué será de bueno, el que tiene contrato pues un poco más tranquilo, pero a lo mejor el que no tiene pues pendiente de qué será de su futuro.
Lo que sí está claro es que este periodo, hasta que vuelva la próxima temporada, va a ser larguísimo, ¿no? Va a ser ya es largo de por sí todo lo que hemos vivido, de cara ya a hablar de la próxima temporada, pues el periodo va a ser largo, ¿no?
Sí, es complicado porque incluso todavía no sabemos ni cuándo va a terminar la presente, porque al final hasta que no se jueguen los playoffs y demás, hasta que haya cosas en juego, pues muy difícil que haya movimientos reales, pues bueno, pues más de cara a la que viene, que tampoco han dicho nada.
¿Ya es el momento ahora, Alberto, de implantar poniendo las bases del San Fernando de la próxima temporada?
Nosotros no paramos, nosotros intentamos ir haciéndonos una composición de lo que querríamos y demás, pero siempre, ya digo, todavía con poca información como para tomar decisiones definitivas.
Uh-huh. Lo que sí sabemos es que vas a seguir en el banquillo, ¿no?
La idea es que sí.
Uh-huh. Y si nos retomamos a cuando llegaste, la idea era meter al equipo en playoff, al final por el tema de la pandemia no ha podido ser, e imagino que esa espinita la tienes de cara a la próxima temporada, ¿no?
Sí, bueno, a mí lo que me plantearon fue mantenernos ahí entre los seis primeros, era un poco el objetivo que se marcó esta temporada. Lo que pasa que cuando uno ve, hostia, el equipo que hay, la dinámica y demás, pues ves que hay opciones reales de poder meterte en playoff. Entonces, bueno, lo hemos peleado hasta el final y no ha podido ser, y ya está, y ya pensar en que el año que viene sí que podamos tener esa oportunidad.
¿Es importante mantener la base del equipo?
Es fundamental. Uh-huh. Creo que si algo bueno se ha conseguido este año es precisamente eso, de formar un gran bloque, una buenísima base, y en la medida en que le demos continuidad y consigamos unos retoques que nos mejoren ciertos aspectos que podemos mejorar, pues seguramente vamos a estar ahí de nuevo.
Uh-huh. Hablamos de jugadores clave, ¿no? Y cuyo rendimiento está más que demostrado, porque eso al final, el mantener el equipo para los entrenadores es un lujo muchas veces, ¿no? El tener ya unas ideas que los jugadores conozcan y que se vayan plasmando en el campo, ¿no?
Así es. Es fundamental ese tiempo. Y nosotros la ventaja de llegar también, aunque sean seis semanas nada más lo que hemos estado con ellos, pero bueno, yo creo que nos dan para conocer bastante bien bueno, las potencialidades que tenemos y los puntitos así que podríamos mejorar, y esa información nos va a ayudar a retocar la plantilla y a poder darle la forma que queremos, y segundo, pues de cara a empezar ya a trabajar con sexto y a trabajar sobre la idea de juego, pues también tenemos mucho ganado.
¿Qué te transmiten desde el club?
Bueno, pues de momento, por un lado, tranquilidad, porque bueno, ellos siguen creyendo en el proyecto y siguen pensando que vamos a hacer un proyecto fuerte, pero por otro lado, pues todavía un poco de calma en cuanto a no saber cuándo va a volver el fútbol, cuándo va a empezar la temporada que viene, cuándo podremos empezar, qué va a pasar con los contratos, toda la incertidumbre que tenemos todos.
En cuanto a los entrenamientos, nada, ¿no? No hay planificación de nada en ese sentido por ahora, ¿no?
No, nada.
Alberto, una cosa más, ¿qué mensaje le puedes dar un poco a la afición, que imagino que también pues ha quedado un poco con las ganas de ver más a su equipo, que va a echar en falta el fútbol en San Fernando, como no puede ser menos, y que bueno, pues tenía ganas de ver un final de temporada importante este año y no va a poder ser?
Bueno, que es una pena, porque para todos ha sido un poco desilusionante el final de vernos que estábamos ahí tan cerca y demás, pero que bueno, que estoy seguro de que vamos a tener una nueva oportunidad y que el año que viene pues bueno, tendremos esas alegrías que este año nos hemos quedado ahí a las puertas.
Y un poquito más de paciencia, ¿no? Para volver a ver el fútbol en San Fernando, ¿no?
Sí, bueno, no sabemos tampoco las medidas exactas, si habrá... dejarán afición, si no, si con un tercio del aforo. Nosotros la ventaja que, bueno, que al ser un estadio grande, si las medidas tuviesen que ver con reducir el aforo, con distancias de seguridad y tal, pues bueno, los abonados al menos sí cabrían en el estadio, porque al final es un estadio grande. Pero bueno, aún esa incertidumbre también, de si tendrán que vernos por televisión durante una jornada, en fin. Hay que superarlo todo. Yo creo que hay cosas también más importantes, que nos respete la salud, que la familia esté bien, y a partir de ahí, bueno, pues intentar que cuanto antes esto vuelva a la normalidad.
Pues sí, y con ese mensaje nos vamos a quedar. Míster de San Fernando, Alberto González, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Menos de 20 segundos para llegar a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Gracias por estar ahí y ahora llega la tarde. Mañana volvemos. Adiós.